Porque el camino al trabajo puede ser como el recreo. Bocata, canicas, buena música y risas. Tu patio favorito es Parece Mentira. En Melodía FM con J. Abril. En Parece Mentira, rebobinamos.
Pues rebobinamos, sí, nos damos una vuelta por el pasado, aunque lo estamos haciendo un poco toda la mañana. Nos hemos quedado, hemos invitado al grupo Tennessee, les hemos invitado a que se quedasen con nosotros a dar este paseo por el tiempo. A nosotros nos gusta decir que somos nostálgicos positivos. O sea, eso que nos sí. Gusta la nostalgia bien. Guay, esta que te activa ahí, bien, esa neurona bien. Que tenías ahí olvidada y de repente te da un golpecillo. ¿A vosotros os gusta o no?
Sí.
Sí, 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 sí. Sí.
Nos encanta. Bueno, a mí me encanta, ¿verdad?
Sí,
sí. Hombre, mira la Mancio, lo vintage, que, ¿no lo ves?
Sí, lo cierto es que la nostalgia es un ejercicio de memoria muy positivo si lo quieres hacer positivo, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos mucho que agradecer a la vida, hemos cumplido nuestro sueño con creces, éramos unos niños con un sueño casi imposible por ahí de la Comunidad de Madrid, del sur de la Comunidad de Madrid, de Parla, que decidimos sin ningún apoyo familiar y sin antecedentes dedicarnos a la música y fíjate, 45 años después, 46 ya, seguimos hablando de música y haciendo discos. Si es que la nostalgia, ¿cómo puede ser mala? Es imposible.
Claro, y 33 discos publicados y...
34 ya.
A 34, es verdad que claro que este es el 34.
Espera, 35. No,
bueno, si los dejas, vaya, a disco. Pero no, pero es cierto que... había leído por ahí, es cierto que cuando arrancaste no tenía muy claro quién iba a tocar qué instrumento y cómo iba el rollo. O sea, era que queremos hacer un grupo y hasta ahora lo que tenemos del grupo es que queremos hacer un grupo, ¿no?
Estábamos en Los Gaditanos, que Los Gaditanos era un bar que estaba en Parla y jugábamos al futbolín. Y entonces dijimos, bueno, oye, esto está muy bien, esto de cantar canciones de Elvis y tal, pero si tuviéramos algún instrumento en las manos seríamos la hostia. Entonces, en ese mismo momento cogimos un boli y unos papeles y dijimos, a ver, bajo, batería, guitarra y tal. Y entonces lo echamos a suertes.
¡Ay, a suertes fue!
Sí, así fue. Y a mí me tocó la batería. ¡Qué putada!
¿Por qué?
Mala suerte. Porque tocaba, porque estaba aprendiendo a tocar la guitarra con un profesor de flamenco.
Ah, tú tenías guitarra y te tocó la batería. Y Amancio, tú...
A mí me tocó el bajo y tenía una guitarra eléctrica.
Pero
bueno. Al final se la
dejé. No sé si ocurrió hablarlo antes y decir, Roberto, no. ¿Tú que tienes guitarra?
No.
Y al que bueno. Tenía batería le tocó.
Claro, que no tenemos batería. ¿No?
¿Isidro? Bueno, Isidro llegó luego.
Yo venía ya estudiado.
Venía ya estudiado, ¿no?
El piano,
claro.
Era mucho más fácil tener una guitarra en las manos, una española en aquella época, que un bajo o una batería. De hecho, para comprar nuestra primera batería las pasamos canutas porque empezamos a hacer trabajos así un poco esporádicos, pegar carteles, éramos muy niños, a vender barquitos hechos de madera por nosotros para sacar algo de dinero y compramos unos trabajos.
A soldar las bombillas para las iluminarias de las fiestas de Parla, por ejemplo.
Nos ¡qué bueno! Con los psicodélicos.
Sacamos, nos compramos nuestra primera batería y, bueno, Roberto empezó a tocarla, aunque luego entró otro chaval, supuestamente experto en batería.
Y le echamos porque no era experto en rockabilly.
Esto es nostalgia positiva.
Vamos a viajar hasta 1978, ese es el año en el que Manuel, Roberto y Gregorio crean los Elvis Boys. Es justo en ese año cuando se estrena una película que quizá les marcó para siempre. Y es verdad que de Gris hay un montón de singles, muchas canciones que suenan, pero este Blue Moon, que está en la banda sonora también, tampoco suena tanto. Digo,
¿sabes
este
qué grupo
es el que más os pega de todos?
¿Sabes qué grupo es el que canta Blue Moon en
Shanana.
Gris? Shanana, un grupo que todavía siguen en activo, ellos llevan cumpliendo más de 50 años ya. Y es un grupo magnífico.
Eran 200 y la madre.
Sí.
¿Ah, sí?
Fíjate, no sé si...
Decía, estos vienen con gente...
Los inhumanos americanos.
Pero total, ¿eh? Pero es que
pero
todos tocaban
coros. Pero esta canción
coros,
es magnífica. O sea, Blue Moon.
Tenían 4 o 5 cantantes.
Nosotros, de hecho, esta canción la grabamos a capela, en un disco a capela.
Elvis la grabó también, ¿no?
Elvis también la grabó.
No sé si sabes que cuando se estrenó el musical Gris en español, lo hicimos nosotros, Roberto.
Sí, claro. Esa es la clave. Hicisteis un disco que se llamaba Gris en español, que tenía un corazón, recordar, ¿sí?
Sí, pues estuvimos 9 años de gira con ese proyecto, con canciones preciosas, ¿eh? Porque Gris tiene una musicalidad, además de la historia que nos encanta, las canciones están escritas por grandes de la música, es una pasada.
Bueno, me gusta. Oye, esto fue en el 78, Gris, pero vamos a ir al 79, es cuando, Amancio, tú te unes en el 79 al grupo, se conforma lo que ya a partir de los 80 sería... Tennessee, ¿qué pasó en 1979? Bueno, pues pasaron un montón de cosas, pero de las que nos gustan, ¿eh? Y de las que activan recuerdo, por ejemplo, vimos por primera vez en televisión española una serie con la que aprendimos muchísimo. Esto me gusta, porque ya se activan sonrisas, sí, y eso está bien, ¿eh? Por ahí andaba, ¿eh? Que uno era muy rockabilly, pero llegaba a casa y se ponía, era así una vez el hombre.
Yo tenía todas las cintas VHS, se las ponía a mis hijas.
Claro, claro.
Además, aprendieron mucho, de hecho, mi hija, claro, es enfermera de vocación y todo esto, y además ella veía los programas aquellos, no me acuerdo cuál era, ¿cómo era? No sé si era un cirujano que hacía las operaciones en televisión, no sé
¿Ah,
si
sí? Antena 3. Ahí, esto no me acuerdo yo.
Antena 3 creo que era una cosa así, no sé si era Antena 3.
¿Un cirujano? Bartolomé Beltrán, no, pero era médico, no era cirujano.
No, pero era cirujano, entonces había operaciones, pero y mi hija se quedaba en directo.
¿Qué
en directo por sí.
¿Qué eso cosa? Tenéis que eso buscar, sí lo recuerdo, ahí, que en el programa de Beltrán se veía,
ahí corazón como abierto. Corazón abierto, yo solo veía a mí, y entonces Eras una vez, pues hablaba de todo eso también.
Bueno, pues nos gustaba Eras una vez, que era de Popitos, del grupo Popitos, y ese mismo año, en el 79, por ejemplo, nació Carlos Latre en enero, y un mes más tarde se estrenó en televisión Superman. Superman, con esta super banda sonora de John Williams, y también ese año se estrena en cines una película en la que conocimos, digamos, lo más crudo de las tribus urbanas americanas. No sé si recordáis Warriors. ¿Os acordáis de esta película? Los Amos de la Noche se llamó aquí en España.
Ya está el videojuego en la PSP.
Sí, bueno. sí.
No sé si hace dos o tres meses la echaron en televisión, no sé en qué canal.
Yo la tengo en DVD.
Y me quedé a verla. Yo siempre que pasa un tiempecito, la veo.
La tengo en DVD, es maravillosa.
Está bien. Los Amos de la Noche es el líder de una de las bandas callejeras más importantes de Nueva York, que convoca al resto de bandas y dice, oye, somos más que la policía. Uh-huh. Al final aquello sale mal y la película va de los Warriors, que tenían que volver a su barrio.
Y tenían que pasar todo
el Bronx.
Todo el Bronx en el metro, palizas, peleas, se dispersan, aparecen. Es un poco agobiante la peli.
El videojuego, si alguien lo tiene, de la PSP 1, que no lo venda por ahí porque es una maravilla.
Bueno, la cosa iba de futuros distópicos y de bandas de la época. Por ejemplo, en abril se estrenó Mad Max. Ahí estaba Tina Turner, Mel Gibson y un montón más haciendo un peliculón distópico que decíamos, ¿llegaremos a eso? Bueno, pues camino vamos, más
sí,
o menos.
Vamos,
Ahí está haciendo, la cosa. Hace nada se ha hecho una nueva versión de Mad Max.
Sí, se ha hecho una nueva versión. Oye, ¿y en junio qué peli se estrenó? Pues estrenó Rocky 2, la de Apollo Creed. Con esta obertura de Billy Conti, que era el momento en el que Rocky subía esas escaleras, que luego contaron en la película que no tenían permiso para subir ahí y que lo grabaron muy temprano por la mañana y lo hicieron casi en una o dos tomas. Sube rápido, grabamos y nos vamos.
Dios mío.
Y luego fue la escena más icónica de la película, de Rocky 2.
Me he tomado 14 huevos para desayunar.
Dios mío, Dios mío.
Oye, no sé si el rockabilly tiene que ver o no con los vaqueros.
Mucho.
Sí, ¿no? Sí, con los vaqueros sí. Pero en el cine lloró en junio del 79 la muerte de John Wayne. Ese gran vaquero que era la única persona del planeta al que le quedaban pequeños los caballos, ¿no?
Es grande,
se montaba en el caballo y con los pies casi tocaba el suelo el tío, ¿no?
Era ponían ponis, era un truco.
Sí, parecía que iba una Harley.
Claro. Eran las películas preferidas.
También es muy grande.
Sí, es muy alto, pero es que este era como un grandón, además tenía espalda de cine, sí. A mi padre le encantaban estas pelis que llamaba las pelis de tiros. Dice, "Hay una peli de tiros." Se quedaba dormido y luego cuando tú movías, no, que la estoy viendo y se despertaba. ¿No?
Y después a comprar las novelas de Manuel Estefanía, ¿no?
Claro, eran chiquititas. Oye, en septiembre, para los más pequeños, llegó a las pantallas de España. A ver si os acordáis de esto. Sport Billy.
Hombre, por Dios.
Hombre.
La maleta de Sport Billy, esa la quisiéramos tener mucho de nosotros.
Claro, ¿no? Tenía una bolsa de deporte,
una bolsa,
¿no?
De deporte, sí.
Esa es la que teníamos que haber llevado nosotros de viaje, joder.
Siempre. Un coche, venga, y se acaba.
Oye, ¿qué hace falta? ¿Se me ha olvidado? No, espérate, que lo tengo aquí.
Y tenía las zapatillas esas con alas.
Sí,
¿eh? Sí. A mí me gustaba mucho Sport Billy, me divertía mucho. Más de dibujos históricos en este caso. Octubre de 1979, llega a Televisión Española Don Quijote de la Mancha.
Fue Juan Pardo, ¿no?
Juan Pardo hizo la canción y luego los protagonistas era... se me había olvidado, el que hacía Don Quijote...
No, eran dos niños, eran dos hermanos.
No, los niños. No, dice las voces.
Fernando Rey era... No,
es que
era...
siempre me lío. Fernando Fernán Gómez.
Era Fernando Fernán Gómez.
Estaba Chanquete, que era Antonio Ferrandis.
Exacto,
también,
que hacía Sancho Panza.
Y el narrador... era también...
Ese es el que creo que era Fernando Rey. ¿Puede ser? ¿O no?
Puede ser la voz grave.
Tengo la duda. Yo creo que era Rafael de Penagos.
¿Sí? Bueno, pues eso ya, creo si lo dice sí. Carlos, que es Calculín Express, creo aquí no hay sí. nada que decir.
Calculín Express. Cántalo tú, Marta.
Oye, un mes después... Bueno, vamos a escuchar un poquito, Quijote, que a mí me gusta escuchar un poquito sí. esa canción.
Sancho, Quijote. Mira la voz. Quijote, Sancho.
Sancho, es verdad, esta canción solo puede mejorar con las voces de Tennessee, ¿no?
Sí, está ahí. Habrá que hacer una versión.
Pues fíjate que Liz Pardo ha grabado con nosotros en este disco una de las canciones.
¿Sí? Sí. Juan Pardo.
No, la hija.
Ah, la hija. Ah, Liz, sí. Liz, es verdad. Liz
Pardo. Fernando Rey era Don Quijote.
Era
en
Don
la
Quijote.
Serie de televisión.
Es verdad.
No, pero no en la de dibujos.
Ah, no, en la serie.
Claro, en la de actores.
En la de actores, era él. Sí, era correcto. Oye, un mes después, Radio Futura firma con Hispavox para grabar Música Moderna, que fue su primer disco, que se publicaría unos meses más tarde, ya en el 80.
Divina estás, venga, programada para el baile.
Estás en el culo.
¿Qué tal el rollo con, por ejemplo, con Radio Futura, con los Auserón? Porque eran otro rollo totalmente diferente vuestro.
Mira, con ellos ha sido de los pocos grupos con los que no hemos coincidido mucho. Hemos coincidido muy poco.
Es que el estilo es muy, muy diferente, ¿no?
No, pero era en ese momento. Hay otros grupos que no tienen nada que ver a nivel musical con nosotros y, sin embargo, sí, sí coincidimos, pero con Santiago no. Sí, es verdad que cuando estaba montando con una pequeña big band, un repertorio precioso que hizo por teatros y eso, estaban ensayando justo en el local de al lado. Y nosotros escuchábamos lo suyo.
¿Ah? Y qué bueno.
A veces poníamos la oreja ahí pegada a la pared porque lo disfrutamos muchísimo. Llevaba como 15 o 20 músicos en una pasada.
¿Dónde ensayabais vosotros?
Pues mira, hemos estado en muchos sitios. Hemos estado en Tablada 25, en la Isla de Gaby.
Mi calle.
Sí. ¿Ah, sí?
Tablada 14, 37 años viviendo allí.
¿14 era?
25,
no sé por qué yo
Tablada 14 era mi casa.
Vale.
Sí, te lo juro.
Sí, que compartíamos además, fíjate, en aquella época, local de ensayo con el Muelle. ¿Os acordáis del Muelle?
Hombre, Muelle, claro, que hacía los grafitis.
Pues era batería, aficionado y eso, aunque tocaba bastante bien, y compartíamos local con él.
Sí. Yo recuerdo que yo monté un grupo con unos amigos, un poco para lo que decía Roberto al principio. A nosotros nos gustaba ensayar, pero básicamente porque nos íbamos allí a tomar cervecita, teníamos un reducto solo para nosotros y hacíamos música, versiones que luego no iban a ningún lado. En algún garito tocamos y ya está. Y era en la nave, no sé si acordáis
sí,
de la nave. Estuvimos
también. Claro.
Nuestros vecinos eran los Rodríguez cuando llegaron.
Sí,
y oíamos y decíamos, este grupo, de repente, ya digamos que llegamos a nuestro tope diciendo, nosotros ensayamos al lado de los Rodríguez. Ese era el grupo.
Tenía que triunfar uno de los dos.
Claro. Oye, el año 1979 se cierra con los Clash, publicando el London Calling. Pero el año importante musicalmente para nosotros hoy fue 1985, que es cuando nuestros invitados estrenaron su primer álbum, que se llamó como ellos, se llamó Tennessee.
Cuando te vi por primera vez, sentí en mí un gran...
Ahí en ese disco encontramos un montón de versiones en castellano, éxitos en inglés como este, como A Marilyn, el de Put a Blame on Me, de Elvis.
Matchbox.
Y antes ha dicho, creo que ha sido Amancio el que ha dicho... Y en nuestra web hay fotos jóvenes.
Sí.
Echad un vistazo a este disco, la foto de la portada. Salís ahí en un garito muy, muy cincuentero o sesentero.
En realidad era un
salón de juegos.
Un salón de juegos, había billares y eso. Wow. Y además salimos con unos batidos de fresa.
Es que yo quería preguntar eso. Digo, ¿qué es eso, rosa?
Mira, eran batidos de fresa que Tony Luz, que en paz descanse, del mítico Tony Luz,
de
nos pequeños. Dijo poner algo en la barra que llame la atención. Y se nos ocurrió un batido de fresa. Y la verdad que fíjate, 40 años después estamos hablando del batido de fresa, ¿eh? O sea que...
Sí, seguimos.
Tenía una visión muy, muy bonita. De hecho, no sé si sabéis, Tony Luz nos hizo unas cuantas portadas de los discos porque era el diseñador de Emmys, Pavos.
¿Sí?
Y, por ejemplo, Una noche en Malibú la diseñó él.
¡Qué maravilla! Oye, pues quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí hoy.
Nos ha
hecho corto, cortísimo.
Gracias a vosotros.
Es una alegría teneros, es una alegría ser... herederos y, bueno, como decís los artistas, nosotros somos propietarios ya de vuestra música porque la tenemos ahí presente. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene alguna canción de Tennessee que la asocia a un momento de su vida, ¿no?
Sí, sí,
la canción esta chica, con este momento, con este...
Siempre lo decimos, pertenece más al público que a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pues nuestras son... Y el próximo día, Marta, canciones más difíciles. Hay que ir a
pillar. Ya, ya lo tengo apuntado, bueno, Carlos, ya lo
no te preocupes.
La de Bubony no me la sé ninguna. Ya.
Isidro Roberto Amancio, Tennessee, tenéis la radio aquí cuando queráis venir porque nos dais mucha, como digo, mucha alegría con vuestras canciones. Ha sido un placer teneros aquí.
Un placer. Igualmente. Enorme, muchas gracias.
Os queremos mucho. Chao, chao.
Chao.